La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, continuamos con los ecos de la elección del pasado 2 de junio. Hay que destacar que la jornada electoral fue reconocida por la participación ciudadana, quien hizo filas a veces de horas para poder votar. Sin embargo, hoy Jalisco destaca por la impugnación de la elección a la gubernatura. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Marcos del Rosario Rodríguez. Él es director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y además experto en Derecho Electoral. Doctor, muchas gracias por atender la llamada de Notisistema de Radio Metrópoli para conocer su lectura de este proceso electoral. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, un gusto y un placer.
Doctor, ¿cuáles son sus primeras impresiones respecto a esta jornada? Si bien, como lo mencionaba en un principio, destaca por la participación ciudadana, hoy estamos frente a una impugnación de la elección a la gubernatura.
Sí, desafortunadamente esta selección copiosa que tuvimos en el estado, pues de alguna manera se ve opacada con la judicialización de los resultados, ¿no? Aunque es una situación de alguna manera que se ha vuelto frecuente que en buena medida los resultados electorales se tengan que dirimir en instancias judiciales. Aquí la cuestión habrá que ver cómo la sala superior del Tribunal Electoral, que es la competente, analiza, valora los argumentos que han presentado en los diversos juicios de inconformidad el partido Morena, y lo que esperamos como ciudadanía es que se resuelva apegado al orden constitucional y sobre todo respetando la voluntad ciudadana.
Particularmente los problemas que se presentaron fue en el cómputo distrital. En el Consejo del Distrito 10, por ejemplo, doctor, se rompió la cadena de custodia. Morena duda sobre 100,000 votos nulos, se queja de actas ilegibles a las que no tuvieron acceso. Y este es en conjunto la materia de la impugnación que presenta la elección a la gubernatura.
Así es, mira, lo que de alguna manera se está planteando pues es la nulidad del resultado electoral, ¿no? Es decir, que se invalide el proceso por esas discrepancias que el Partido Morena ha señalado que fueron recurrentes y que de alguna manera advierte que hay una vulneración al voto ciudadano. Pero no hay que olvidar los precedentes judiciales, los criterios que ha establecido a lo largo de muchos años la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el cual efectivamente puede valorar, puede analizar si en algunos distritos esas irregularidades conllevan la nulidad de algunas casillas o que en algún distrito pueda existir efectivamente alguna situación de invalidez, pero lo que analiza en el fondo es en manera abstracta, es decir, qué tan determinante en el resultado final fueron esas discrepancias, esas anomalías. Si no fueron generalizadas y si de alguna manera no fueron determinantes en el resultado final, lo que ha dicho la Sala Superior es que no tiene elementos para anular, ¿no? Entonces, sinceramente, digo, hay que esperar primero, bueno, los argumentos que se vertieron en los diversos juicios de inconformidad que a nivel distrital se plantearon, pero sobre todo habrá que ver si efectivamente hay pruebas contundentes que confirmen que esas anomalías derivaron en un resultado final de la elección, lo cual yo me parece muy difícil revertir lo que ya la autoridad electoral local confirmó. Digo, habrá que esperar lo que dice el Tribunal Electoral, pero cuando se presentan estos juicios, suele, salvo que haya una situación muy, muy determinante, suele confirmar la Sala Superior esos resultados.
Ahora, el escenario de que se repita la elección, como han planteado los opositores, ¿es viable en este caso con todo lo que se ha denunciado ya,
maestro? A ver, el criterio básico para una procedencia o considerar una nulidad de una elección es que entre el primero y segundo exista una diferencia del 5%. En ese sentido, podríamos hablar de que efectivamente entre el primero y segundo lugar es reducida la ventaja. Sin embargo, los elementos que suele considerar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que ver con violaciones graves al orden constitucional. Ustedes recordarán hace 3 años que, aunque fue una elección municipal que se anuló y recordarán que se tuvo que repetir en Tlaquepaque, el factor determinante fue por la violación al artículo 130, ¿no?, constitucional, que fue una violación al principio de separación iglesia-estado. Cuando cuando el argumento principal tiene que ver con discrepancias en las actas, en los cómputos digitales, tendría que ser generalizado esas irregularidades para que el tribunal pudiera revertir. Yo dudo mucho que efectivamente bajo esos argumentos se pueda plantear una nulidad y por tanto convocar una nueva elección. Tomando en cuenta, ojo, no es una apreciación mía, sino es un análisis que se ha hecho de los criterios del Tribunal Electoral en los últimos 20 años. Hay criterios sostenidos. De cualquier forma, habrá que ver si efectivamente en los argumentos planteados, pero sobre todo en las pruebas que presenta Morena, existe esa confirmación de que las irregularidades en los cómputos digitales se tradujeron en una violación al voto generalizado, ¿no?
Sí. Ahora, doctor, ¿qué opinión le merece la actuación del árbitro electoral en Jalisco? La oposición, en este caso, bueno, Morena, pide la destitución de Paula Ramírez como presidenta del Instituto Electoral. Le preguntaría si la ley da esta posibilidad y bajo qué criterios.
Mira, me parece que hay sobre todo áreas de oportunidad en los consejos digitales donde desafortunadamente el tiempo, el traslado de las urnas, de las actas, fue muy retrasado y que de alguna manera eso generó incertidumbre y falta de seguridad jurídica. Me parece que se tiene que apuntalar ese tema, que creo que son cuestiones de capacitación y formación en los funcionarios electorales. El Consejo, yo diría que el Consejo General del IEPC, y particularmente la presidenta, hizo una labor loable, una labor apegada al ámbito jurídico. Sin embargo, creo que no es el Consejo quien no actuó de forma adecuada, sino en los consejos distritales, donde a mi parecer hubo errores, falencias que tienen que ver con la capacitación y cuestiones como tú referías, ¿no? Ese rompimiento de la cadena de custodia o errores en las actas, pues demuestran que a lo mejor habrá que apuntalar de mejor manera la formación de los funcionarios electorales, que también fue un tema que a nivel nacional en el INE se advirtió, ¿no? Fuera de eso, yo creo que la manera que se condujo todo el proceso electoral, no hay que olvidar que el proceso electoral no solamente es la jornada, sino que tiene que ver con todas las etapas del proceso, se llevó de buena manera. Yo valoraría que habrá que solventar esas áreas de oportunidad en la formación de los funcionarios, pero en términos generales yo creo que la presidenta merece continuar.
Sí, ¿no tendría entonces razón Morena para exigir su renuncia?
No, porque, a ver, la renuncia tendría que ver con una intervención desmedida que haya de alguna manera generando una inequidad, una falta de objetividad contundente, que en los actos pues no existe prueba alguna, son especulaciones que todos los partidos políticos, cuando impugnan una invalidez de una elección, hacen referencia a los árbitros electorales. A mí me parece que no hay elementos suficientes para que ella limita o que tenga que renunciar, pero bueno, en la perspectiva del partido Morena, pues el árbitro de alguna manera genera una inequidad, lo cual desde mi perspectiva no advierto, y habrá que ver si el Tribunal Electoral también determina si hubo alguna actuación o alguna omisión que influyó en ese resultado.
¿Qué opinión le merece el desempeño de los contos rápidos y el PREP, los funcionarios que lo manejaron? ¿Se cuestionó la lentitud del recuento de los datos, el registro de las actas, esta parte técnica? ¿Qué opinión le merece, doctor?
Sí, ahí el tema del PREP, me parece que siendo Jalisco un estado con la relevancia política y trascendencia que tiene en todos los ámbitos, sí quedó de ver, y tiene que ver con ese traslado. Recordarán que el PREP es un sistema que se está alimentando de manera continua con las actas que van recibiendo los distintos distritos, ¿no? Precisamente esa falta de formación, me parece, que les referían los funcionarios, derivó en que el PREP no se alimentara de manera adecuada y que no reflejara los resultados que la ciudadanía esperaba en el tiempo que está determinado o esperado. Yo creo que es un área de mejora que tenemos que apuntalar y que se tiene que solventar de cara precisamente a evitar estas situaciones de falta de certeza, falta de seguridad jurídica y sobre todo evitar suspicacias que se derivan precisamente, que terminan en juicios de inconformidad como lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ese es un reto, me parece, para el IEPC en la próxima elección, la elección intermedia, de que el PREP se tiene que mejorar. Ese me parece que es el la cuestión, a lo mejor, que a nivel de la opinión pública pudimos advertir que no funcionó de manera adecuada, ¿no?
Sí. Ahora, doctor, avanzamos con las coaliciones. ¿Se ahorró, por ejemplo, lo que se pretendía? ¿Fue mejor?
Mira, yo creo que las coaliciones evidenciaron en buena medida que hay una crisis del sistema de partidos. Por un lado, se advirtió que hay partidos consolidados a nivel local y a nivel nacional. Hay dos partidos que requieren eminentemente de estar coaligados para subsistir y que se vieron beneficiados de esta coalición. Y hay otros que de alguna manera mostraron que la falta de renovación de sus estructuras, la falta de actualización de sus de su filosofía y de su perspectiva hacia la ciudadanía, pues generan ya una falta de empatía que se traduce en la escasa participación de votos hacia ellos. Entonces, sí creo que a nivel estatal, a nivel nacional, esta elección va a replantear un reacomodo en el sistema de partidos de cara a las próximas elecciones. Las coaliciones creo que fueron buenas y eficaces para mostrar eso, ¿no? ¿Qué partidos tienen una consolidación hacia la ciudadanía, hacia el votante? ¿Y quiénes, pues, definitivamente requieren de la coalición para subsistir? Y otros que ni siquiera coligados subsistieron, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, estamos ante un nuevo sistema de partidos, ante una nueva era del sistema de partidos.
Sí.
¿Qué le falta a los partidos precisamente para poder consolidarse? Sobre todo los que fueron en algún momento poderosos, tuvieron gobiernos, tuvieron presidentes, tuvieron mayoría en las cámaras, que hoy no logran convencer, porque da la impresión de que la campaña se centró en atacar al adversario, que hubiera ataques entre políticos, pero poco se atendieron las causas de la gente. Pero no sé usted, como experto, si coincide con esta visión o estoy equivocado.
No, tu análisis es correcto y comparto esa apreciación. A ver, la narrativa de la oposición en los últimos años se centró en hacer una crítica constante y permanente a la figura de López Obrador, ¿sí? Y eso, lejos de generar un sector social de apoyo, ¿no? Pues al contrario, fortaleció la simpatía por el presidente, que se vio obviamente evidenciada con el respaldo que tuvo el partido Morena, la presidenta virtual Claudia Sheinbaum, y que de alguna manera fue un referéndum hacia el presidente. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Cambiar la narrativa y mostrar un punto diferenciador a lo que ha generado Morena en los últimos años. La crítica no puede ser el modus operandi o la forma en que la oposición se tiene que regir, sino que tiene que mostrar a los ciudadanos aspectos diferenciadores que sean atractivos, cambiar el lenguaje, cambiar obviamente de cuadros, ¿no? Porque es imposible transmitir a, sobre todo a los nuevos votantes o los prevotantes, cosas atractivas, cosas interesantes o soluciones viables si seguimos hablando en un esquema o bajo un esquema de hace 30 años, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser una sacudida para los partidos de oposición. Sin embargo, yo lo que veo abierto es que desde las dirigencias, pues parece que esta golpiza que se recibió el 2 de junio, pues sigue sin valorarse y adaptarse, y siguen muy apoltronados, ¿no? En el ejercicio de sus funciones, cuando ya se debería estar pensando inmediatamente en una renovación y cambios de miras y perspectivas precisamente hacia la ciudadanía, porque ha cambiado la ciudadanía en cuanto a sus necesidades y visiones. Y creo que su Morena lo ha atendido muy bien, y tan es así que pues ahí tenemos el resultado apabullante, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué le dice que Movimiento Ciudadano haya ganado la gubernatura y algunos de los municipios metropolitanos, los más poblados, pero pierde municipios del interior de Jalisco y la mayoría en el Congreso? Es decir, prácticamente Jalisco se pinta de tinto.
Fíjate que si tú observas lo que ocurrió, por ejemplo, en Guanajuato, lo que ocurrió aquí en Jalisco, que fueron los dos únicos estados de las elecciones a gobernador que no ganó Morena, hubo un voto claramente diferenciado. Es decir, se votó a favor de Movimiento Ciudadano en cuanto a la figura de gobernador, pero al interior del Congreso local, pues está con una mayoría clara a favor de Morena, salvo que la oposición por segunda, ya estaremos hablando de un Congreso paritario. Pero pues los cargos de elección popular en cuanto a la representación política a nivel federal, pues se lo llevó Morena. ¿Qué me dice eso? Que el avance del partido oficial en el estado ha sido progresivo, eficiente. Creo que el Movimiento Ciudadano tendría que advertir, hacer una culpa de cuál ha sido las fallas, cuáles han sido las omisiones, que en estos años, lejos de fortalecerse, pues se debilitó, porque lo que tenemos es claramente un voto en la figura de una persona, ¿no? No hubo un refrendo al partido político, sino que la ciudadanía optó por una figura, que en este caso es Pablo Lemus, pero no hubo un respaldo a la propuesta partidista, como se puede advertir. Al contrario, se decantó la ciudadanía por la opción de Morena. ¿Qué es lo que conllevará esto? Pues es un escenario complejo, pero a la vez interesante, un reto para el gobernador virtual Pablo Lemus, porque va a tener sí o sí que generar acuerdos, concertaciones para poder, tanto a nivel local como a nivel federal, para poder desarrollar e implementar su plan de gobierno, porque de lo contrario pues tendremos un impasse gubernamental y legislativo muy fuerte.
¿Qué responsabilidad tiene el gobernador en estos resultados?
A mí me parece que hizo una campaña muy buena, pese a esta inercia que a lo mejor no se advertía hasta que los resultados electorales fueron visibles, pero toda la estructura, no hay que negar que la maquinaria del partido oficial se movió a nivel nacional y a nivel local, y pese a ello, pues la campaña del gobernador Lemus resistió, no así el resto de los cargos de elección popular, pero lejos de responsabilizar o no al gobernador virtual, me parece que tiene que ver con un trabajo operativo que en las calles, en las colonias, en el campo, ha venido haciendo Morena con sus operadores en los últimos años.
Claro.
Creo que es un tema de omisión por parte de Movimiento sí. Ciudadano a nivel local, que se tradujo en estos resultados.
Doctor, me refería a Enrique Alfaro y le voy a decir por qué.
Perdón.
Sí, ayer que le entregan su constancia al exgobernador Francisco Ramírez Acuña, él dijo que tajante que había habido elección de Estado tanto a nivel nacional como estatal. Por eso le preguntaría qué responsabilidad tuvo Enrique Alfaro en que estos resultados fueran adversos a Movimiento Ciudadano, aunque salva la gubernatura en este caso con Pablo Lemus.
Sí, a ver, yo creo que hay que reconocerle al gobernador que no intervino en este proceso electoral, al contrario, se hizo a un lado, guardó la neutralidad que debe tener todo jefe del Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel local. Lo que algunos dirán, que esa falta de ese exceso de neutralidad a lo mejor se tradujo en una falta de apoyo, yo no lo veo así. Yo creo que actuó conforme al orden constitucional. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se haya dicho que hay una elección de Estado. Me parece que lo que ocurrió es una inercia que no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, se ha gestado, y que sí tiene que ver en buena medida con una política diseñada desde la presidencia desde hace 5 años, que día con día se fue gestando en la mañanera, y eso sí podríamos hablar de una inequidad en la contienda propiciada desde la presidencia, pero que en el proceso electoral se haya operado de una forma u otra, yo no estaría de acuerdo. Tan es así que tenemos resultados diferenciados, ¿no?
Bien, pues eso también es un asunto que se tiene que analizar, el tema del voto diferenciado, que dicen muchos que no fue así. De hecho, uno de los argumentos de Morena en Jalisco es que pues no hay manera de entender por qué, si ganan todo en la federal, en lo local quedan aislados en el gobierno del estado, y la ciudadanía decide que siga el mismo partido en el poder. Entonces, otro fenómeno interesante de revisar.
Sí, a ver, yo creo que en esta elección el comportamiento del electorado sí advirtió parámetros poco advertidos, ¿no? Esta psicología social habrá que entender por qué en estos dos estados particularmente que le refiero, Jalisco y Guanajuato, la ciudadanía optó a nivel local por tener un gobierno de un partido distinto a lo que se votó masivamente, que no es la primera ocasión, ¿eh? Uh-huh. Ustedes recordarán en Querétaro, Aguascalientes, en muchas ocasiones se ha votado por un gobernador de un partido y el Congreso de otro, ¿no? Es decir, son comportamientos o conductas que, ojo, habrá que analizar, pero que no necesariamente jurídicamente se tengan que traducir en una nulidad o una invalidez, como les decía, porque habría que demostrar que efectivamente se dio eso de una manera operada y gestionada desde el poder, lo cual en materia probatoria es muy difícil que se pueda evidenciar, ¿no?
Oiga, doctor, lo que sí, ya para despedirnos, lo que sí tienen mucha tarea ustedes y nosotros para interpretar y saber interpretar estos resultados de la elección pasada, porque si bien creo que en general se consideraba que Claudia Sheinbaum ganaría las elecciones, creo que muchos somos los sorprendidos con este margen tan amplio.
Sí, mira, yo creo que desde las universidades y centros de investigación tenemos que pugnar por una reforma electoral que no se limite única y exclusivamente a un cambio de nombre de los institutos electorales o la desaparición o no del ámbito local de los mismos, o que sean electos popularmente los consejeros o consejeras. No, yo creo que se tiene que analizar, por ejemplo, cuál es el papel de las casas encuestadoras, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías que se están utilizando? Porque este tema creo que no lo hemos hablado de la manera seria y contundente que se tendría que hacer, porque hubo, un distanciamiento por parte de algunas encuestadoras que hablaban de una elección cerrada y otras que sigue hablando de dos dígitos, pero que se separaron al final 8, 9 o 10%, ¿no? Uh-huh. Y eso, en buena medida, creo que generó dentro del electorado una expectativa de un voto oculto que lejos de ser un voto oculto, me parece que es un voto que abiertamente se manifestó a favor de una postura de un partido político, en este caso de Morena. Y otro tema que tenemos que revisar, y creo que sí tiene que ver y incidió, estas precampañas anómalas que empezaron desde junio del año pasado, y que de alguna manera las autoridades electorales validaron cuando no estaban en la ley, y eso generó, se queda o no, inequidad en la contienda. Entonces, a mí también en buena medida me sorprendió lo abultado o la diferencia entre el primero y el segundo lugar, pero en buena medida tiene que ver con una serie de factores que se fueron construyendo desde hace un año, ¿no? Y que pues tuvo como resultado pues este margen tan amplio entre el primero y el segundo lugar, y sobre todo el tema también del Congreso, ¿no? Porque muchos analistas esperaban que sí ganara Claudia Sheinbaum, pero que el Congreso de alguna manera estuviera una integración más o menos paritaria, pero lejos también quedó esa expectativa, ¿no? Sí. Tenemos un Congreso que habrá que ver y esperar las impugnaciones para ver si hay mayoría calificada o no, pero lo que nos queda claro es que va a haber mayoría, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues en buena medida creo que las encuestadoras jugaron un papel determinante en generar expectativas electorales que pues no se cumplieron,
¿no? Que no existían. Doctor Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, muchas gracias, un placer por la conversación.
No, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio.
Muchas gracias, muy buenos días.